sobre la mesa, si con la ley seca efectivamente se garantiza un voto muchísimo más libre y abierto para conocer la perspectiva la percepción que se tiene y el trabajo que se ha hecho desde luego en el Instituto Nacional Electoral y en las instancias locales, ¿no? Los institutos electorales locales. Me da muchísimo gusto saludar a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE. José Roberto, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fabián. Igualmente estar con ustedes.
Oye, antes de conocer tu opinión, tu percepción, tu punto de vista sobre lo que vamos a vivir este domingo, quiero suponer que el INE está ya con el trabajo hecho.
Sí, en efecto, Javier, estamos en tiempo y forma con todos los trabajos que se requieren para este gran compromiso del próximo 5 de junio. Las elecciones locales son tan importantes para el INE como todas las demás. Estamos trabajando en mucha coordinación con los organismos públicos locales. Esta semana ha sido básicamente de entrega de paquetes a las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Llevamos un gran avance, por ejemplo, en Tamaulipas, 94% ya de paquetes entregados. En Aguascalientes, 93%, y Hidalgo, 97%. Entonces, los números nos señalan que vamos bien. Sin embargo, evidentemente no hay que confiarse, hay que siempre cuidar todos los detalles en estos días previos a la jornada electoral.
¿A alguno de los 6 estados le preocuparía al INE por alguna situación, ya sea de crimen organizado o ya sea de una presencia notoria, desbordada, de algún nivel de autoridad?
No, ninguna preocupación en particular. Nosotros hemos podido desplegar nuestro trabajo operativo. No nos corresponde hacer diagnósticos en materia de seguridad. La respuesta de la ciudadanía ha sido positiva. Creemos nosotros que al tratarse de elecciones de gubernatura, ciertamente en Durango también hay de alcaldías y en Quintana Roo de diputaciones locales, la participación ciudadana puede ser muy elevada porque son elecciones que conllevan mucho interés entre las y los ciudadanos, es decir, las de gubernatura, claro, y ya ni se diga las de alcaldías.
Claro, definitivamente. Siempre que tenemos un proceso electoral, José Roberto, pues los ciudadanos queremos saber quién ganó, ¿no? Los ciudadanos queremos que el árbitro, en este caso el INE o las instancias locales, los institutos electorales locales, nos digan quién ganó y que nos lo digan a las 6 de la tarde. ¿Eso ya es posible o no?
Bueno, nuestro modelo electoral no permite algo así a las 6 de la tarde, Javier. Sin embargo,
sí, yo sé.
Logrará alrededor de las 10 de la noche dar a conocer los resultados de conteos rápidos, es decir, a partir de unas muestras de casillas en cada una de estas entidades, dar a conocer los rangos de votos que hayan tenido cada una de las candidaturas. Por ejemplo, en Aguascalientes, con 208 casillas de muestra, se podrá hacer esa proyección. En Oaxaca, con 650 casillas, se puede hacer esa proyección. Y ese es un instrumento pues muy certero, muy confiable, que luego se confirma con los cómputos ya oficiales. Entonces, quien espere resultados puede poner mucha atención a los resultados de los conteos rápidos que van a dar a conocer las presidentas y presidentes de los organismos locales.
Ah, a ver, el ejercicio lo lleva a cabo el INE, es un conteo rápido, ¿no? Una muestra muy certera, una muestra con la cual ya estamos familiarizados los ciudadanos e incluso los medios de comunicación, que siempre estamos muy atentos a eso. Pero no será el INE, es decir, ustedes son los encargados del ejercicio, pero es la autoridad estatal quien da el resultado.
Sí, por deferencia, al tratarse de una elección local, el anuncio lo hacen dichas autoridades, pero es cierto, toda la logística, toda la recabación de la información de esta muestra la hace el INE. Y obviamente, Javier, pues los PREP se abrirán alrededor de las 8 de la noche y ahí también se podrá ir viendo
que es un poco más lento, que ese es el que nos va a dar certeza el lunes, ¿no? Por su propia naturaleza es un asunto pues un poco más lento, pero ustedes ¿a qué hora entregarían a los institutos electorales locales el resultado de conteo rápido?
En realidad no hay una hora, Javier, por lo siguiente, porque se requiere tener un tamaño suficiente de la muestra. Ajá. Y las y los expertos que asesoran al INE, que son científicos sumamente conocedores de estos temas estadísticos, le llaman estabilizar la muestra, es decir, que aunque ya llegaran más, ya no haría la diferencia en estos resultados. Entonces ahí liberan su información para que nosotros la transmitamos a estas entidades federativas. En suma, se calcula que eso puede ser entre las 9 y las 10 de la noche. Puede haber distritos complejos para recabar la información, por ejemplo, en Durango. Hay un distrito donde cabe, imagínate, 10 veces Colima. Entonces, esos lugares apartados son pues más lentos de obtener la información. Oaxaca también, pero seguramente van influyendo entre 9 y 10 de la noche estos resultados.
Roberto, yo sé que hay que modernizar, hay que ajustar. El INE ha estado pues bajo una tormenta en los últimos meses con los temas presupuestales, que por cierto, bueno, hubo novedades ayer, hoy mismo, hay muchísimos comentarios en todo ese sentido. Viene el año entrante, pues dos procesos electorales importantes, entre otros el del Estado de México, y después la elección presidencial. ¿Cómo se sienten? ¿De qué platican los consejeros? ¿Cómo se sienten cuando ya tenemos la elección presidencial? Ya están en campaña prácticamente, pues por lo menos los aspirantes de Morena, de la oposición, pues algunos tímidamente van haciendo esfuerzos para esto, pero está muy abierta la competencia y hay una serie de reglas que se hablan todo el tiempo, que se dicen todo el tiempo, pero pues no pasa nada si se cumplen o no. No debería ya de modificarse, de cambiarse esas reglas de juego que no se cumplen y de buscar otras alternativas. De hecho, de facilitar, otro de los temas que también está ahí en la discusión, de facilitar al ciudadano digitalmente su voto desde su dispositivo, desde su teléfono celular, etcétera, etcétera. ¿No tenemos tiempo para hacer esos ajustes?
Bueno, sobre la posibilidad de voto electrónico, quiero comentarte, Javier, que ya llevamos 3 años haciendo pruebas piloto con urnas electrónicas. Uh-huh. Y seremos capaces de aportar información pura, consistente, objetiva sobre lo que conlleva realmente uh-huh. hacer elecciones con ellas. Uh-huh. Es falso de entrada que sea más económico. Eso ya lo hemos yeah. constatado. Uh-huh.
Sí, no, porque también, la gente tiene que ir y hacer la fila en la urna electrónica. El ideal sería, por ejemplo, el ejercicio que algunos sindicatos han hecho, donde pues tener la certeza, los candados y la garantía de que la gente pueda votar desde su casa.
Bueno, eso también creo que sería muy delicado dar esos pasos, Javier, porque se podría perder la posibilidad de garantizar la secrecía del voto.
Ya entiendo. Sí, más los hackers, personas, más
cuantas no, cosas. No tanto la cuestión tecnológica, porque para eso hay auditorías y se puede generar mucha confiabilidad. De hecho, no hemos tenido problemas con voto por internet desde el extranjero.
Ya te entiendo. Pues que suceda personas, puertas adentro de una casa, ¿no?
Exacto, tanto las personas que ahora tienen mucho acceso a las personas adultas mayores por los programas sociales, o incluso ahí sí el crimen organizado.
Claro, claro. Y respecto a las violaciones constantes por parte de los actores políticos a la ley, ¿qué opinas?
Bueno, ciertamente tenemos un modelo muy rígido, muy estricto, muy acotado para que quien quiera pues aspirar y posicionarse pueda hacerlo. Pero también lo cierto es que venimos de una historia donde hubo mucho abuso. y son reglas que han sido pactadas por todas las fuerzas políticas. Yo ahí me decantaría por si se va a modificar, que nuevamente fuera pues un gran consenso y acuerdo de todos los actores políticos, pero a conciencia, no porque ahora les convenga a ciertos actores políticos flexibilizar las reglas.
Pero las reglas esas tan estrictas que mencionas parece que no duelen. Digo, a los medios de comunicación, pues sí, ¿no? Hace un momento decía, y estamos en veda, no puedo decir esto, no puedo decir, y hemos aprendido los medios de comunicación y los ciudadanos lo que eso significa. Pero la clase política como que no le importa, ¿no? Decían, bueno, pues son multas administrativas, pagaré la multa, que lo además probablemente se pague con dinero público y nada, no pasa nada, a seguirle.
Tienes razón, ahí está lamentablemente, Javier, lo que constatamos a propósito de revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares contra todos los servidores públicos. El tribunal confirmó todas esas determinaciones del INE y pareciera haber un gran desprecio por estas reglas que rigen en el marco legal y electoral. Entonces, si es un tema de preocupación, pareciera como si se está ensayando lo que se quiere hacer para 2024 en materia de respeto a las reglas.
Pues te agradezco muchísimo, estaremos pendientes el domingo, ¿no? Muy pendientes de lo que se diga. No habrá, como en otras ocasiones, entiendo, te robo 30 segunditos más, no habrá estas ceremonias de como lo hemos visto en otras ocasiones, pero estaremos atentos desde luego a los institutos locales y a lo que se tenga que decir en el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, Roberto, muchísimas gracias, José Roberto Ruiz Aldaña, y ahí estaremos atentos informando a nuestros amigos.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta pronto.